Radio Voz.
Las 8 en punto, aquí estrenamos segunda hora en Despierta Galicia en Radio Voz en esta mañana fresquita de miércoles 24 de abril, a la espera de que llegue una nueva borrasca en los próximos días que traerá más frío y queremos saber cómo viene el tiempo, así que nos vamos en primer lugar hasta Meteo Galicia con Carlos Sotero. ¿Qué tal, vos días?
Muy buen día. Oxe, Galicia queda nunha área de transición entre altas e baixas presións e con ventos do norte. Agárdase unha xornada de ceos pouco nubrados en xeral, con algunhas nubes altas e con tendencia que aumenta a nubosidade ao norte, onde de cara a noite non descartamos xa unha chuvia feble. As temperaturas apenas terán cambios, cun vento que soprará de componente norte frouxo en terra, moderado no litoral atlántico.
Esto en cuanto a tiempo en carreteras. Buscamos también la situación, el resumen que nos trae Patricia Arriaga desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución, si van a circular en la provincia de Pontevedra. Hay un vehículo accidentado en la AP53 a su paso por Outeiro, que puede condicionar el tráfico en dirección Ourense. En el resto de carreteras, de momento, situación fluida y cómoda, aunque, como siempre, precaución al volante.
Pues así arranca esta jornada, este miércoles 24 de abril, en el que, como cada día, nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia para conocer la última hora, los puntos en los que están trabajando los compañeros. Olga Suárez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Antía.
Y hablando de ese paquete de ayudas que ya avanzábamos, que ha aprobado el Senado de Estados Unidos.
Sí, es un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán por un valor de unos 90.000 millones de euros, más de la mitad de los cuales irán destinados a Kiev, cuyas autoridades llevan pidiendo desde hace meses más asistencia debido a los avances rusos en el frente. Parte de este presupuesto saldrá de los activos rusos congelados en Estados Unidos por valor de unos 6.000 millones de euros.
Hay otro apunte también en el Senado que tiene que ver con TikTok.
Sí, la Cámara Alta también ha aprobado una ley que permitirá la prohibición nacional de la plataforma TikTok si su matriz china no se desvincula de la misma. Esta legislación dará a esta empresa ByteDance 270 días para vender TikTok para que esta no sea retirada de las tiendas de aplicaciones del país y de los servicios de Internet estadounidenses, según ha publicado la cadena de televisión CNN.
También tenemos novedades con respecto al juicio contra Daniel Sancho en Tailandia, con nuevas declaraciones.
Sí. Efectivamente, sí. Ya lo avanzábamos ayer. Hoy testifica el abogado español Juan Gonzalo Espina, que representa a la familia del médico asesinado Edwin Arrieta, y según sus palabras, en su declaración va a explicar la situación económica en la que se encuentran a día de hoy tras la pérdida de Edwin, que era quien sustentaba toda la realidad económica de esta familia. Pero mañana será una jornada también importante en este proceso judicial, ya que testificará el propio Daniel Sancho durante toda la sesión.
Vamos a estar muy pendientes, por lo tanto, de esta jornada, la de mañana sobre todo. Y hay una noticia que llama mucho la atención, que tiene que ver con el partido que va a jugar el Arenteiro el domingo contra el Depor. El Depor, por cierto, que ha agotado en pocas horas las entradas para el partido con el Barcelona B. ¿Qué les pasa con los porteros en el Arenteiro?
Pues mira, ya la noticia se conocía anoche. No se sabía todavía quién iba a ser el portero que iba a defender la portería del equipo de Óscar Baíño, y ya lo sabemos, lo hará su entrenador de porteros, Diego Rivas, tiene 37 años, y el equipo ha tomado esta decisión después de la lesión de su guardameta, Diego García, el hecho de que el segundo portero no pudiera jugar por una cuestión económica y que el tercero también esté lesionado.
Pues nada, que será el entrenador de porteros, es que esté guardando la meta. Otra información destacada hoy en la página web, el caso de esta ocupa persistente, ¿no?, de pisos turísticos en A Coruña.
Sí, la policía dice que esta joven de 25 años hizo de la ocupación su estilo de vida. De hecho, en el último año allanó 4 propiedades y lo intentó en una quinta. Todas estaban en la zona centro y la mayoría eran viviendas de lujo.
Pues nada, es un caso, la verdad, es que muy llamativo. Y luego, hablando de viviendas también, ¿qué pasa con los ascensores?
Pues mira, la nueva normativa va a obligar a revisar más de 65.000 ascensores en Galicia. Entra en vigor en julio y cambiar los aparatos más viejos superará los 40.000 euros. Tenemos una información en la que despejamos todas las dudas sobre esta nueva normativa.
Entre lo más leído, ¿de qué destacamos hoy?
Pues mira, el currículum delictivo de Casimiro Feijóo, el detenido por matar a una mujer en Oporriño, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta. Este delincuente habitual de Vigo tiene un pasado turbio y ya fue acusado en el 2010 de otro homicidio en Venezuela.
La verdad es que es un caso muy llamativo. Ahí está ese reportaje también repasando la trayectoria delictiva de este hombre. Olga, muchísimas gracias. Mañana más.
A vosotros un saludo.
Que tengas buen día. 8:05.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 2,25 euros. Y en carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 10,95 euros.
Gadis, en confianza.
¿Eres de esas personas que no para de pensar en sus próximas vacaciones? ¿Qué te parece descubrir el Triángulo de Oro en India viajando durante 9 días con 17 visitas incluidas desde 1.975 euros? ¿Y por qué no ir a Tailandia visitando Bangkok y un circuito por el norte? Una pasada de viaje de 10 días desde 2.850 euros. Venga, no te lo pienses más, que con Nautalia Viajes tienes un guía acompañante en todos estos viajes y con salida desde Galicia. Resérvalo ya en cualquiera de nuestras oficinas de Galicia y descubre qué es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ocho y seis minutos, los miércoles nos acompaña con una mirada distinta sobre la actualidad Gonzalo Bareño. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Menuda semanita, ¿eh? Tenéis entre el Congreso y el Senado, la verdad, con las comisiones que arrancaban con esas declaraciones del propio Koldo García en el Senado el lunes, de Salvador Illa, el exministro de Sanidad en el Congreso, y ya que, por cierto, va a tener que dar explicaciones hoy también en el Senado, porque, bueno, el Senado ha percibido el Partido Popular que ha habido contradicciones en esas declaraciones. Empiezo por ahí. ¿Cómo viste las declaraciones tú de esta semana?
Bueno, pues de esta semana yo creo que la que se esperaba con más expectación era la de Koldo García, ¿no? En la Comisión de Investigación del Senado, que era muy esperada pues para ver hasta dónde podía llegar, digamos, este ex asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en sus declaraciones, ¿no? Pero vamos, que pronto se vio que esas expectativas iban a quedar defraudadas porque Koldo pues se negó a responder a casi todas las preguntas de los portavoces en la comisión, acogiéndose a su derecho a no declarar, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hizo...
No declaró, pero hizo muchas cosas, ¿no? Respondió. La verdad es que con bastante, no sé cómo llamarlo, el tono que utilizó.
Sí, solo se revolvió en algunas ocasiones, ¿no? Lo que hizo es normal porque, bueno, su causa está judicializada y cualquier cosa que dijera, pues podría ser utilizada en su contra en el juicio, ¿no? Aún así, pues no es descartable que el PP le vuelva a llamar a la comisión una vez que hablen otros comparecientes para que amplíe su declaración, ¿no? Y sí, Koldo García, pues se encaró con los diputados que lo aseteaban a preguntas, les preguntó él si todos ellos le iban a llamar cuando la justicia le declara inocente, ¿no? Algo que, desde luego, a la luz de los acontecimientos no parece muy probable, ¿no? Porque el incremento de su patrimonio ha sido notable y creo que Koldo García va a tener difícil explicar ante el juez su situación patrimonial, ¿no? Y Koldo, pues sí, se esforzó en defender el trabajo de Ábalos en las pocas veces que habló, lo que indica que su relación sigue siendo sólida, ¿no? Pese a que el PSOE exigiera a Ábalos que entregara su acta de diputado y que al no hacerlo pues acabará pasándose al grupo mixto, ¿no? Es muy difícil de explicar para el PSOE cómo una persona que era poco menos que el chofer de Ábalos pues pasará a buscar y ofrecer contratos con empresas para la compra de mascarillas en distintos ministerios, ¿no? Los que iba recomendando, ¿no? Pero vamos, lo que había permanecido casi oculto a la opinión pública es que Koldo García pues había sido nombrado por Ábalos consejero de puertos del Estado, ¿no? Sin tener la más mínima cualificación para ello. Y bueno, la otra comparecencia de la semana ha sido la del exministro de Sanidad, Salvador Illa, que fue muy distinta, ¿no? Este llegó a la comisión, pues, digamos, cargado de documentación y muy seguro de su posición, ¿no? Sí, aún así, pues sí, ya acabó reconociendo que se vio cara a cara con Koldo García en una ocasión y, según declaró, le dijo que hablara con sus subordinados, ¿no? Y que finalmente no se contrató nada con la empresa Soluciones de Gestión, que es la principal investigada en la trama de comisiones, ¿no? Pero bueno, lo que ocurrió también con Illa es que a la vez que estaba compareciendo en el Senado, pues su ex jefe de gabinete le estaba compareciendo en el Congreso, ¿no? Y este admitió haberse reunido hasta 3 veces con Koldo y que Illa le dijo te llamará Koldo, ¿no? Lo cual deja en un mal lugar al exministro porque indica un cierto grado de familiaridad, digamos, con el asesor de Ábalos, ¿no? Y el PP pues acusa a Illa de haber introducido a Koldo García en el Ministerio de Sanidad, ¿sí?
La verdad es que las situaciones se van revesando, ¿no? En estos días, ayer en el Senado también, bueno, pues cruce de acusaciones entre Alicia García decía la portavoz del Partido Popular, y María Jesús Montero García, que dice que Montero sabía todo esto. Montero apuntando a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, bueno, pues es protagonista también, porque la Fiscalía tendrá que decidir, ¿no?, qué hace con esa querella que presentó la pareja de Ayuso por una presunta revelación de secretos. También, por cierto, con pues esas noticias que apuntan a que MDE propuso un pacto precisamente sobre su futuro, pues asumiendo 8 meses de cárcel, pagando 520.000 euros para ir a juicio. Otra situación, la de la pareja de Ayuso en este caso, y lo que a ella le toca, bueno, pues por extensión, que marca también la complejidad o la facilidad que van a tener los partidos políticos para irse lanzando los trastos al respecto de todo esto.
Sí, bueno, lo que estamos viendo es eso, es que la comisión de investigación, pues como ocurre en casi todas las comisiones, pues no está sirviendo para desentrañar casi nada del caso, sino más bien para que los partidos traten de sacar tajada política, ¿no?, favorecidos políticamente por la comparecencia de los implicados, ¿no? El PP lo vimos como acosó a preguntas a Salvadorilla, poniéndoselo muy complicado, pero los partidos catalanes que están ya en precampaña, estos sí utilizaron la comparecencia de ella pues para tratar de acorralar al exministro y pedirle explicaciones de casi todo, porque es uno de sus rivales en las próximas elecciones en Cataluña, ¿no? El caso Coldo, bueno, yo creo que es en realidad una madeja de la que hay que tirar, porque probablemente habrá muchos más casos de los que se conocen hasta ahora, y el PSOE pues trata de extender la mancha, digamos, de las posibles comisiones a todas las autonomías gobernadas por el PP, para que quede la imagen de que se produjeron comisiones ilegales en todos los contratos con la administración pública, ¿no? Y ahí se cruza, como dices, pues el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que bueno, parece que ha admitido un fraude fiscal y bueno, había propuesto a la Fiscalía pues una pena de prisión de 8 meses, ¿no?, para librarse así de la prisión, porque con una pena de 8 meses no se entra en prisión y tiene que pagar además una lo que debía, digamos, a Hacienda, más la multa, se le ponen más de 500.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se entrecruza con el caso Coldo, y hemos visto con el caso de Baleares, en donde la socialista Francina Armengol, que es ahora presidenta del Congreso, pues está señalada, ¿no?, por firmar un contrato para comprar mascarillas de más de 3 millones de euros, y a pesar de que las mascarillas eran defectuosas, pues no exigió la devolución y el pago hasta unos días antes de dejar la presidencia de Baleares, ¿no? Y el PSOE trata ahora de involucrar a la nueva presidenta del PP de Baleares, Marga Proens, acusándola de no haber exigido tampoco la devolución de las mascarillas, que al final pues han quedado inservibles por caducadas, ¿no? Hay otros casos también, como por ejemplo el de Canarias, donde su expresidente Ángel Víctor Torres es también ahora ministro. En Canarias hubo también contratos con la empresa Soluciones de Gestión por indicación de Coldo García, y Torres, cuando comparezca, pues va a tener complicado explicar esos contratos y por qué ese contrato con la empresa que recomendaba una persona como Coldo García, que en principio pues no tiene ninguna experiencia para ello, ¿sí?
La verdad es que la situación, hablabas ahora de la precampaña para las catalanas, que se dejaba notar también, bueno, pues en el tono de las preguntas a Salvadorilla por parte de los partidos catalanes, pues digamos el rival a batir, ¿no? Las encuestas apuntan a que sería el vencedor virtual de las elecciones, otra cosa es que pueda gobernar, pero bueno. Esto nos lleva a hablar del fin de un ciclo político, en este caso electoral, en el País Vasco, con esa victoria del PNV por la mínima, empatado con Bildu, que permite ya, bueno, pues hablar única y exclusivamente, prácticamente, solucionando la cuestión en el País Vasco, que permite hablar prácticamente de las catalanas sin ningún tipo de problema, ¿no? Con, bueno, pues Puigdemont y Aragonés enredados también en sus propias acusaciones, con Puigdemont hablando de unidad y Aragonés diciendo que llega un poco tarde, que deberían haber planteado estas cuestiones relativas a la unidad del independentismo durante los últimos 3 años y no en los últimos 3 días.
Sí, claro, en precampaña ya sabemos que todos son acusaciones cruzadas, ¿no? Pero bueno, en el caso de las elecciones en el País Vasco, pues no cambia casi nada en el statu quo en lo que se refiere al gobierno, digamos, porque va a seguir habiendo un ejecutivo de coalición entre el PNV y el PSOE, que es un gobierno que ha funcionado relativamente bien durante los últimos 4 años, ¿no? Pero sí hay un cambio muy sustancial en lo que se refiere al ascenso imparable, parece, de Bildu, ¿no? Y creo que es necesario analizar bien las causas de ese crecimiento, que indicaría a primera vista que crecen las opciones independentistas, pero si ese crecimiento ha sido posible, ha sido en gran parte, a mi juicio, porque el PSOE ha normalizado a Bildu como un actor político más, retirándole el estigma de ser el partido heredero de ETA, digamos, y pactando con el gobierno como un partido más, ¿no? El crecimiento de Bildu, bueno, no se explica solo por ese motivo, ¿no?, pero es sin duda una de las principales causas del crecimiento. Aún así, Bildu estará 4 años en la oposición porque el PSOE ya ha adelantado que pactará con el PNV para gobernar, ¿no? Es curioso que en el País Vasco, pese a ese crecimiento de Bildu, los vascos que opinan que Euskadi debe ser independiente no llegan ahora a poco más del 20%, ¿no?, cuando esa cifra ha sido mucho más alta en otras ocasiones, ¿no? Para el PSOE, pues habría sido mucho más complejo si Bildu hubiera crecido hasta sobrepasar al PNV en número de votos, ¿no? Aunque solo ha habido 30.000 votos más a favor del PNV en las elecciones, pues eso le ha ahorrado al PSOE la decisión de tener que pactar con un partido que no había ganado las elecciones, ¿no? Que en ese caso sí hubiera deteriorado la relación entre el PSOE y Bildu, ¿no? Pero bueno, al haber ganado el PNV, pues se ha ahorrado ese problema.
Ese problema. Sí. Bueno, va a estar ahí encima de la mesa ese pacto con el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, en este caso, y veremos qué es lo que ocurre, pues con respecto a la posibilidad de que se reediten también otro tipo de pactos, en este caso con el independentismo catalán. Pero esto que apuntabas tú acerca de cómo se ha normalizado la presencia de Bildu, ¿no?, en las instituciones, también pues ese papel de protagonista o de actor importante en las negociaciones con el gobierno, con el Partido Socialista, en este caso desde el partido, desde el PSOE, decía Esther Peña esta semana, la portavoz de la Ejecutiva, que pues cree que si el Partido Popular sigue por esta línea, lo que está haciendo es insultar un poco la inteligencia del votante vasco, que toma sus propias decisiones. Yo no sé si también esto es porque desde Madrid es difícil muchas veces, y lo decimos, por ejemplo, también en Galicia, cuando se analiza el comportamiento de los votantes gallegos, es difícil entender lo que ocurre en esto que llamamos a veces periferias.
Sí, bueno, desde luego el análisis ya digo que es muy complejo, ¿no?, y tiene muchos puntos de vista, ¿no?, pero desde luego lo que hemos visto durante la última legislatura pues es que Bildu ha sido uno de los socios principales del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, hasta el punto de que yo creo que es el partido con el que más veces ha coincidido en las votaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso es una forma de normalizar a Bildu, independientemente de lo que piense cada uno de ellos, cada persona de Bildu, es una forma de normalizar ese partido, que es un actor más ya en la política española y mucho más de ser ahora en la política vasca, ¿no? Y bueno, ya Arnaldo Otegi ya ha dicho en varias ocasiones, ¿no?, que su intención es seguir apoyando al gobierno del PSOE porque ellos consideran que para llegar a sus fines, digamos, que es la independencia del País Vasco, pues es mejor que gobierne el PSOE en Madrid que lo haga el PP, ¿no? Pero bueno, eso son circunstancias que tendrán que ir determinándose, ¿no? El PSOE pues le ha ido muy bien en estas elecciones en las que crecido dos escaños en un momento que era muy complejo también para el PSOE, por lo que hablábamos antes, por los casos de corrupción como el caso Koldo y por el desgaste normal del gobierno en estos 5 años que no se ha dejado notar en el País Vasco, ¿no? Y al PP también le ha ido bien en teoría, porque ha crecido hasta los 7 escaños, uno más de los que tenía hasta ahora, pero sin embargo yo creo que ese resultado es insuficiente para el PP, ¿no?, que aspiraba por lo menos a borrar del arco parlamentario a Vox y no lo ha conseguido, porque Vox ha conseguido un escaño por Álava, ¿no? Y como consecuencia de ello, pues vamos a ver cómo en las catalanas, como decías, pues la campaña de PP va a ser más agresiva con el nacionalismo de lo que ha sido las campañas de las elecciones vascas, ¿no? El PNV vemos que estrena un nuevo candidato al Lehendakari, que es Imanol Pradales, al que habrá que concederle pues un tiempo prudencial para juzgar su acción de gobierno en vez de la de Urkullu, y el cambio de candidato de los nacionalistas vascos ha sido pues una sorpresa, ¿no?, que se explica por el sistema de bicefalia que impera en el PNV, en el que el Lehendakari, digamos, se ocupa del gobierno exclusivamente y el Euskadi Burubatxar se ocupa de las cosas del partido, ¿no? Bueno, Antonio Ortúzar, que es quien dirige el partido, ha optado por rejuvenecer al candidato temiendo un desgaste de Urkullu tras 3 legislaturas como Lehendakari. Se ha tratado también de un relevo, digamos, generacional, ¿no?
Tiene que ver. Se ha visto también en el resto de los partidos,
sí,
¿no?
Sí, un poco rejuvenecimiento de los candidatos, ¿no?, en el País Vasco, que estábamos acostumbrados a verlos ya. Bueno, también eso se debe a que una buena parte de los jóvenes pues apuesta por Bildu, precisamente por lo que hemos dicho antes, porque lo ven ya como un partido de izquierda, ecologista y tal, y como si fueran los verdes alemanes, ¿no?, sin tener en cuenta que es un partido que presenta en sus listas a terroristas de ETA, como vimos en las pasadas elecciones generales, y también que es incapaz de condenar los asesinatos de ETA y ni siquiera calificarlos de banda terrorista a ETA, ¿no? Las declaraciones estas del candidato de Bildu, Pello Chandiano, en las que se nos va a calificar a ETA de banda terrorista, pues han marcado las opciones de Bildu a la baja, ¿no?, en la última semana de la campaña, que ha favorecido al PNV. Y también ha influido el hecho de que Pradales sufriera, si os acordáis, una agresión con gas pimienta en medio de la campaña,
¿verdad?,
¿no?
Uh-huh.
Sí, entonces, bueno, son cosas que han ido influyendo en la campaña. Y luego está pues el caso de Sumar y Podemos, que al presentarse por separado pues han sufrido una verdadera debacle, ¿no?, con un solo escaño para Sumar, que además es de Izquierda Unida, que está amenazando ahora con romper la coalición, ¿no? En las pasadas elecciones hay que recordar que Podemos en el País Vasco había obtenido 6 diputados, ¿no? De todos modos, bueno, yo creo que las elecciones vascas no van a influir mucho en la política nacional porque todo sigue más o menos como estaba, ¿no? A diferencia de las elecciones catalanas, que sí pueden ser decisivas para el futuro de la legislatura, ¿no? Porque yo creo que si Puigdemont no consigue ser presidente de la Generalitat, se abrirá una crisis entre Junts y el PSOE que puede implicar la retirada del apoyo de los de Puigdemont a Pedro Sánchez, y eso es algo que podría precipitar el adelanto electoral, especialmente si el PSOE no es capaz de sacar adelante los presupuestos, ¿no? Pero vamos, en fin, que salimos de las elecciones vascas y ya estamos inmersos en la campaña de las catalanas, y luego en junio llegan las europeas. Este año desde luego está siendo un no parar de citas con las urnas, que empezó con las gallegas y culminará con las europeas, ¿no? Y eso, bueno, si no hay sorpresas, si no se adelantan también las generales, ¿no? Pero vamos, sí, nos vamos a aburrir de ir a las urnas en este,
no, ya
en
te
este
digo,
año.
Ya te digo, sí. Oye, dice la encuesta del CIS que va a haber un empate entre el Partido Popular y el Partido Socialista en las europeas, que es que además es de estas cosas que lo cuentas luego en días, te parece que queda muchísimo para junio, pero es que quedan 50 días para las elecciones europeas, y ahí está esa encuesta que dice que el PSOE y el PP pues tendrían una diferencia de una décima en intención de voto, pero ojo, porque hay más de un 31%, casi un 32% de votantes que aún no saben lo que van a hacer. En unas elecciones en las que además la participación suele ser muy baja, pues aparecen después del PP, Vox, Sumar y Podemos, que aspira a recuperarse de alguna manera en estas elecciones, pero en fin, estamos hablando de un 2,3%.
Sí, bueno, de todas formas estamos también hablando de una encuesta realizada por el CIS, que ya sabemos que en las últimas sí. Que ha habido, pues hay una tendencia que es casi siempre favorable al PSOE, ¿no? Entonces, bueno, ahí se da prácticamente un empate entre las dos fuerzas, pero vamos, otras encuestas dan unos resultados muy distintos, ¿no? Y sitúan al PP muy por delante del PSOE para las elecciones europeas, que son las primeras elecciones, digamos, de ámbito nacional en las que se van a poder medir el PSOE y el PP, ¿no? Porque, bueno, en las vascas, en las gallegas y en las catalanas, pues cada una tiene sus propias características y no es posible ahí comparar, ¿no?, cómo están los dos partidos a nivel nacional. Pero vamos, yo creo que en este momento el PP está por delante y, bueno, en función de cómo se desarrollen ahora los acontecimientos, a ver cómo llegamos a junio, ¿no?, que puede haber un ascenso del PSOE porque empiece a gobernar, porque está hasta ahora bastante paralizada la acción del gobierno, ¿no? Pero bueno, y si no, también podemos ver en función de eso, en los cruces de los duelos parlamentarios que haya entre Feijóo y Pedro Sánchez, pues eso puede influir también bastante en las elecciones, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, que el PP está por delante, que el PSOE tiene terreno que recuperar para conseguir, y luego lo que habrá que ver pues es si Sumar, ¿no? Sumar está extremadamente débil, como vemos. Sí. Que, bueno, no ha tenido más que un escaño en el País Vasco y la verdad es que Yolanda Díaz pues está un poco desaparecida, ¿no?, en los últimos días y no se le ve con fuerza, ¿no?, como la que tenía antes. Entonces, bueno, si Sumar no obtiene también un buen resultado en las elecciones, pues el PSOE tendrá muy difícil gobernar porque es su aliado natural, ¿no?, con el que necesita pactar porque es el que más escaños tiene, digamos, entre sus posibles socios, ¿no? Porque aunque vuelva a pactar con Bildu o vuelva a pactar con Esquerra Republicana, si Sumar no alcanza un resultado bueno, pues la coalición de gobierno lo va a tener muy difícil, creo yo.
Sí, la verdad es que en este escenario de tantas elecciones este año, pasadas las gallegas que han supuesto, bueno, pues ese espaldarazo para el Partido Popular, que además estamos viendo también cómo Alfonso Rueda, bueno, pues se convierte en un actor de pleno derecho también, ¿no?, dentro del Partido Popular, y lo vemos pues en esa larga lista, ¿no?, de presidentes autonómicos del Partido Popular que suelen sumarse a esa a esas declaraciones. Lo hemos visto esta semana con Rueda opinando también sobre lo ocurrido en el País Vasco. Con todo lo que tiene que ver también con esas comisiones de investigación tanto en el Congreso como en el Senado, digamos que afianzando pues ese puesto de varón del Partido Popular.
Sí, desde luego Rueda, vamos, es ahora mismo uno de los varones más importantes del PP, ¿no? Porque, bueno, al margen de que fuera elegido, a dedo al principio por Alberto Núñez Feijóo, pues ahora se ha consolidado personalmente las elecciones con una mayoría absoluta que él, lógicamente, reivindica cada vez que habla. Entonces, bueno, es un varón muy importante en el PP ahora, aunque, bueno, por el estilo de político de Rueda, pues de momento no haga mucho ruido, ¿no? Pero sí que internamente es uno de los más cualificados, ¿no?, para hablar. Desde luego, un candidato que ha obtenido una mayoría absoluta cuando las mayorías absolutas son una rareza ya en España. España, y no solo en España, en toda sí. Europa, pues desde luego es una persona que tiene mucho predicamento en el partido, ¿no? Y bueno, junto con el andaluz Juan Manuel Moreno, yo creo que son los dos pilares fundamentales de Feijóo y de mantener el liderazgo de Feijóo, ¿no? Que bueno, el liderazgo de Feijóo se medirá en las generales y bueno, si ahí ya el PP consigue gobernar, pues se consolidará Feijóo y si no consigue gobernar, entonces el PP sí que podrá entrar a hablarse de otras opciones, ¿no? Juan Manuel Moreno podría intentar también pues hacerse con el liderazgo del partido, ¿no? Y ahí, pues Rueda, pues tendrá mucho que decir, como el resto de varones importantes del PP, sí, efectivamente.
Oye, por cierto, ya para terminar, que el Tribunal Constitucional le ha dado un espaldarazo a la Xunta de Galicia al decir que al desestimar el recurso planteado por el Gobierno contra la Ley Gallega del Litoral. Luego vamos a hablar con la consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático sobre esto. Ha sido la que más ha defendido pues este texto, diciendo que era completamente legal, que el estatuto no iba en contra del mismo, que no era inconstitucional. Han acusado al Gobierno en múltiples ocasiones de ir en contra o de poner alfombra roja a otras comunidades, pero en este caso tratar mal a Galicia, dentro de los múltiples frentes abiertos que tiene el Gobierno central con la Xunta y al revés.
Sí, bueno, ese es otro de los frentes que tienen desde luego abierto, ¿no? Con la Xunta, ¿no? Todo el tema de la Ley del Litoral, que bueno, el Gobierno acusaba a Galicia de hacerse con competencias que no le corresponden. La teoría del Gobierno era que no está incluido, digamos, en el Estatuto gallego la posibilidad de hacerse con las competencias de la costa, y el PP decía que, bueno, que eso, el PP gallego decía que eso no era así, que era completamente legal, y desde luego pues supone un espaldarazo, desde luego, para las opciones de la Xunta que el Tribunal Constitucional haya desestimado ese recurso del Gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que la ley ahora puede seguir adelante. Y bueno, hacerse de más o menos como tenía pensado el PP de Galicia, ¿no? En contra de lo que afirmaba el Gobierno.
Pues nada, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. La semana que viene más. Vamos a ver cómo van las comisiones, el Congreso, el Senado, sí. Que está la cosa muy activa. Y estaremos además en campaña en Cataluña. Gracias por estar con nosotros. Buenas semanas.
A vosotros.
8:26, hablamos en esta mañana también, buscando puntos de vista diferentes, escuchando en este caso el de José Luis Barreiro sobre precisamente la Ley del Litoral.
Buenos días, Antía. Aunque la transición desde la undécima a la duodécima legislatura de Galicia se mostró más lenta de lo deseable, fueron casi 2 meses, es evidente que la segunda investidura de Alfonso Rueda, la que él ganó encabezando el cartel del Partido Popular, está marcando una celeridad y una profundidad del cambio que promete un nuevo estilo personal del presidente y grandes hitos para la gestión de la Xunta. Como símbolos de ese cambio, podemos recordar la celeridad con la que se produjeron algunos acontecimientos tan importantes como la votación de investidura del presidente el 11 de abril, la publicación del nombramiento del presidente en el Boletín Oficial del Estado el 12 de abril, la jura de su cargo y toma de posesión el sábado 13 de abril, el anuncio del nuevo gobierno gallego seriamente modificado el domingo 14 de abril, la jura de los consejeros y la primera reunión de la Xunta el lunes 15 de abril, y la profunda y personal renovación de la estructura y la composición del segundo nivel de la administración gallega, que hoy se publica en su práctica totalidad en el Diario Oficial de Galicia. Sobre este esquema, hemos recibido ya 2 noticias importantes que marcan esta aceleración de temas que, prometidos durante la campaña electoral, empiezan a gestionarse ya con una claridad meridiana. El primer tema al que nos referimos es la culminación del proceso legislativo que, iniciado el año pasado, cuando ya se percibía el ambiente electoral, supone la asunción por la Xunta de Galicia de las competencias plenas para la gestión del litoral gallego. Ayer mismo, el Tribunal Constitucional avaló con una sentencia unánime la Ley do Litoral de Galicia, que el Gobierno central había recurrido al entender que infringía la Ley de Costas del Estado, o que asumía competencias cuya transferencia exigían la modificación del Estatuto de Autonomía de Galicia. El Pleno del Tribunal Constitucional desestimó 70 de las 72 impugnaciones con las que Moncloa quería desactivar la gestión de la Xunta y terminó con una discriminación que hacía el Gobierno de Madrid a la Xunta, que mostrándose abierto a transferir por vía de urgencia y sin mucho rigor todo lo que piden catalanes y vascos, pretendía dejar a Galicia sin la posibilidad de gestionar un dominio marítimo que, debido a la enorme longitud de nuestras costas y a la imbricación que suponen las rías entre el mar y el territorio, definían una situación de desigualdad e injusticia que sonaba a pura discriminación política. En la misma línea, cumpliendo también una promesa electoral, el Consejo de Xunta del pasado lunes abordó ya el plan de gratuidad total de la enseñanza universitaria, cuya redacción final apunta a que esa gratuidad total sea compatible con los incentivos que se necesitan para motivar a los estudiantes y beneficiarios a aprovechar esta ventaja tan importante y aliviadora de los problemas de muchas familias. A los que tenemos voz o escritura en el sistema mediático gallego, nos corresponde tomar nota de este ambiente, propagarlo y valorarlo positivamente, para que todos los ciudadanos perciban las buenas señales de este arranque de la duodécima legislatura. Y al mismo tiempo nos compete también, como a todos los ciudadanos, estar atentos para que se evalúen debidamente las nuevas gestiones y sus resultados, para exigir no solo una buena gestión de estos temas, sino que la cadencia de nuevos objetivos, razonables y posibles, se mantenga, gracias a la mayoría absoluta que le dimos al PP, en todos los compromisos que Alfonso Rueda adquirió para cumplirlos. Que tengan todos ustedes un buen día y que sea también provechoso.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Thank you.
8:33, es tiempo de irnos de ronda por Galicia, de repasar todo lo que está pasando en las principales ciudades y villas de nuestra comunidad autónoma en esta mañana en la que comenzamos saludando a nuestra compañera de Radio Voz Lugo, Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santía. Pues por ahora en la capital lucense, cielos despejados, tenemos 2 grados en Lugo y Monforte y 10 en Foz. Y desde hace unos días en Lugo se encuentra la única sala de recuperación de oso pardo de Galicia. Está ubicada en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oberal. Por ahora no ha recibido ningún ejemplar. Se ha acondicionado de forma preventiva ante la consolidación de esta especie protegida. Desde entidades como la Fundación Oso Pardo o la Asociación Galega de Custodiado Territorio, cifran en torno a los 400 el número de ejemplares que podría haber en la actualidad en esta zona cantábrica. Y un vecino de Amariña denuncia una espera de 2 años para una cita de reumatología en el Hospital de Costa de Burela. Dice además que lleva 18 meses esperando para una consulta en neurología. El paciente presentó las últimas reclamaciones en agosto del año pasado y por ahora pues sigue sin respuesta, Antía.
Gracias, Raquel. Nos vamos en esta mañana hasta Carballo también para saber cómo amanecen Bergantiños. Nos lo cuenta Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago, buenos días, compañeros y compañeras. Mañá fresca esta de mércores con temperaturas de 6 graus, a capital de Bergantiños, unhas temperaturas que non pasarán 2-16 nunha xornada na que nos espera auga, polo menos ata a entrada a noite. A actualidade de hoxe pasa por Cerceda e o proxecto enerxético máis costoso previsto na comarca para os vindeiros anos. Falamos da central reversible do Lago das Encrobas. Conta con un orzamento de 300 millóns de euros e a súa execución non chegaría antes de 5 anos. E sendo este un proxecto de envergadura, tanto Augas de Galicia como con Bertina, empresa promotora, explicaban onte a representantes de entidades veciñales como vai ser un proxecto que se vai nutrir da auga do Lago das Encrobas e que vai ocupar unha importante superficie na zona próxima. Os representantes dos colectivos presentes puxeron en riba da mesa as súas inquedanzas e dúbidas, como por exemplo, se estaría garantido o suministro de auga a veciñanza, os posibles ruidos e o tratamento dos lodos, ou se hai elementos patrimoniais en perigo. Pedían, ademais, que se atenderan todas as alegacións. Outro asunto importante foi o da creación de emprego. Apuntaban os promotores que na fase de construcción serían 400 postos de traballo, quedando nuns 40 ca central xa en marcha. E axentes ambientais da Unidade de Investigación de Incendios Forestais identifican a presunta autora de varios lumes forestais en Coristanco, concretamente na parroquia de Xanxián de San Xusto. O último destes incendios tiña lugar este pasado domingo. A presunta autora sería unha veciña da propia parroquia. Agora, rematadas as primeiras dilixencias, serán trasladadas aos xulgados de Carballo. Ata mañá.
Ata mañá, Fran. Dimos cara a la Lín. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Alguna nube alta que tenemos sigue soplando el nordeste y 4 grados a esta hora de la mañana. La situación de las carreteras, tanto las locales, autonómicas como estatales, que presentan un importante deterioro, están siendo pues objeto de denuncia por parte de distintos partidos políticos y lo hemos escuchado a lo largo de los últimos días. Ahora es el BNG de Silleda el que se queja del estado que presenta la Nacional 525. Ya lo habían hecho otras formaciones con anterioridad. Los nacionalistas presentan una moción al Pleno del Concello para reclamar al Ministerio de Transportes una actuación urgente y efectiva de las mismas a su paso por la localidad. Y mientras, en Lalín, la Concejalía de Obras acaba de anunciar la puesta en marcha de una brigada de intervención rápida. En principio, lo que sabemos es que se va a encargar a lo largo de los próximos 6 meses de hacer aquellos trabajos de reparación en calles y espacios públicos municipales que tengan un carácter de urgencia, aprovechando además este buen tiempo que, en principio, pues tendremos a partir de las próximas semanas. Y si hay algo que también gusta mucho a nuestros mayores, suele ser la música. Nos vamos con otro tema, porque en el Instituto Marco de Cambayán de Vila de Cruces, allí los chavales que tienen un talento muy especial por las regueifas, que les ha llevado a participar en varios concursos, pues llevaron sus voces a la residencia de mayores de la localidad. Ha sido una jornada muy interesante de intercambio de cantares que se ha realizado entre los residentes y los alumnos. Bueno, pues una buena noticia para finalizar este repaso a la actualidad esta mañana.
Gracias, Amelia. Vamos ahora hasta Coruña. Beatriz Franco, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Cielo despejado, que se irá cubriendo a lo largo del día y temperaturas fresquitas. Ahora estamos a 9 grados y la máxima será de 18. Y en clave local, contarte que la OCU desalojada de un piso turístico en La Coruña, en pleno centro, este pasado lunes, allanó otro a las 2 horas y lo intentó en un tercero en Monte Alto. No pudo, en este caso, porque su propietario sospechó de ella y le negó el contrato. No se sabe nada ahora de su paradero, pero las empresas que gestionan las viviendas vacantes vacacionales ya la conocen y están alerta. La policía dice que esta joven de tan solo 25 años hizo de esta ocupación su estilo de vida. Y sigue la fiesta para las chicas del Depor Abanca, que han ascendido a primera división hoy a la 1:45 de la tarde en la oficina central de Abanca, en la Rúa Nova. Tendrá lugar una recepción por parte del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, y el consejero delegado de la entidad, Francisco Botas. Y también hoy en la audiencia provincial a las 10 de la mañana tiene lugar la lectura del veredicto del crimen de Monfero. Así que habrá que estar muy pendientes.
Vamos a estar muy pendientes. Gracias, Beatriz. Nos vamos ahora hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Queridos compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia, 6 grados tenemos en el exterior ahora mismo de nuestros estudios. No llegamos a los 3 en la zona de Benini y de Sinzo. Y lo que sí ha llegado es ya por fin nuestro gran artista, Daniel Minimalia, que estuvo ayer paseando sus premios y su arte, tanto por ayuntamiento como por diputación. Precisamente en la diputación, su máximo regidor, Luis Menor, pues hablaba del éxito de los populares en Ourense y sobre todo de su representación en el nuevo Parlamento gallego. Recordemos que ayer tomaba posesión uno de los últimos ourensanos en entrar en ese Parlamento, el exalcalde de Ocarveiño, Argimiro Marnotes. Y en cuanto al ayuntamiento, bueno, pues un poquito más de lo mismo, Antía. Es que seguimos con el interventor a cuestas, o mejor dicho, el alcalde sigue con el interventor a cuestas, porque este ya ha anunciado que va a denunciar el cese, o más bien el movimiento de la silla. Son asuntos que estamos tratando aquí en Ourense.
Gracias, Javier. Vamos ahora hasta Santiago de Compostela. Alberto González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. 7 grados en Santiago, 10 en Ribeira. Se espera que por la noche pueda llover. Tenemos pleno en el Parlamento con la comparecencia de Alfonso Rueda y pleno en Rasoy, de la Corporación Municipal. Allí los socialistas van a presentar una moción para que se cumplan los acuerdos plenarios y que el gobierno de Goretti y San Martín haga un seguimiento de ese cumplimiento. Lo curioso es que esta moción ya es repetida, porque la propia alcaldesa en la oposición en la legislatura anterior la había presentado porque se quejaba que el gobierno socialista incumplía los acuerdos plenarios. Ahora el PSOE, al que se suma también el PP, se lo achacan en este caso a Goretti San Martín. En el Barbanza se alarga hasta 25 días las citas en los ambulatorios con agendas completas de facultativos y solicitan usuarios, lógicamente, que se aumente el número de médicos. Y hoy comienza la primera edición del Festival de Cine Barato en Xornalismo, con proyecciones y charlas en diferentes escenarios de la ciudad.
Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Vigo. Viviana Villaverde, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antía. Tenemos en estos momentos 10 grados. La noche ha sido fría en la comarca de Vigo y de Pontevedra. Llegaremos a los 20. El cielo ya no está despejado como en los últimos días, así que ya se empieza a notar ese cambio de tiempo. Una baja de temperaturas que puede que ayude en la extinción de los incendios que se están declarando en la provincia de Pontevedra. Está activo un incendio forestal en el concello de Acañiza, en la parroquia de Parada das Hachas. Un incendio que ya deja más de 20 hectáreas arrasadas. Comenzó en torno a las 10 de la noche y en las últimas horas el fuego en Cerdedo Cotobade se ha dado por controlado tras quemar 30 hectáreas en Caroy, pero recordamos que ha habido otro incendio en el sur de la provincia hace una semana que dejó arrasadas 170 hectáreas. Contaros también que se ha identificado y tomado declaración a un hombre acusado del crimen de Judith Muñoz. Es la mujer que apareció muerta en noviembre pasado. Su cadáver se localizó en una zona industrial en Oporriño, detrás de unos contenedores. El acusado es un delincuente habitual en Vigo. De hecho, estaba ya en prisión, cumpliendo otra condena. Los investigadores creen que la víctima y su supuesto verdugo estuvieron juntos durante la noche en que ella murió y está por ver si el análisis de los teléfonos móviles de ambos también aporta información incriminatoria. Se le han recogido muestras de ADN a este hombre para cotejarlo con los restos hallados en el cuerpo de la fallecida. Y contaros, Antía, que hoy va a estar en Vigo el presidente de la Xunta con la consellera de Economía en la clausura de la Asamblea de las Empresas de CEAGA, y a las 11:30 la directora ejecutiva de la Agencia Europea para el Control de la Pesca va a presentar los resultados del 2023.
Gracias, Vivi. Terminamos esta ronda en Ferrol con Isidoro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, luce el sol, pero tenemos solo 8 grados, la mañana viene fresquita y problemas en un municipio, Valdoviño. Los padres de nueva implantación en el municipio de Valdoviño, es decir, familias que han llegado en estos últimos años a Valdoviño se encuentran ahora con un problema. No hay plaza para sus hijos en el colegio de ese municipio. Dicen aquellos que se han ido a vivir a Valdoviño que no se fueron a vivir al rural para tener que llevar a sus hijos a un colegio de la ciudad. Son, en concreto, 14 menores los que se han quedado fuera del colegio Atios en Valdoviño en el plazo de admisión. La Xunta no aclara qué solución les dará hasta que formalicen las matrículas en el mes de junio. Así que problemas de escolarización, quién lo diría, en estos tiempos de baja natalidad. Pero en el municipio de Valdoviño ha crecido la población en los últimos años. Y hablamos de cambios de circulación que nos esperan aquí en Ferrol por las obras de Aspías. Por fin ya hay fecha, serán efectivos el día 30 de este mes y afectarán a uno de los viales con más circulación. Acoge a 15.000 vehículos al día la conocida como carretera de la trinchera que une el polígono de Esteiro con el polígono de Agandra y por el que circulan cada día pues ese número de vehículos. Ahora tendrán que hacerlo a través del barrio de Caranza con un nuevo vial que unirá ese barrio con el polígono de Agandra. Y éxito ayer en la Feria de Caballo en Moeche, la feria del 23 de abril, cosechó un nuevo éxito de participantes con miles de visitantes.
Gracias, Isidoro. Aquí termina esta ronda por Galicia. Son las 8:45. Enseguida nos vamos hasta la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Radio Voz.
Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Imaginamos que hoxe muy satisfeita.
Pois, a verdade que sí, o goberno galego está satisfeito porque se fixo xustiza con Galicia e, bueno, pues era unha loita, non? Que viñamos pelexando dende facía uns cuantos meses e ao final, pues hai un recoñecemento por parte do Tribunal Constitucional desas plenas competencias que tenga a nosa comunidade autónoma para poder xestionar o noso litoral sin necesidade de reformar o Estatuto de Autonomía, que era o que viñamos defendendo.
Claro, isto, con respecto a esta lei do litoral de Galicia, o que defendía a Xunta é que non era preciso reformar o Estatuto de Autonomía para contar con esta capacidade por parte da autonomía de xestionar a súa propia costa. O que dicía o Estado, o que dicía o Goberno, era que sí era precisa esa reforma do Estatuto. Agora o Constitucional dálle razón a Xunta de Galicia. Hai dous puntos, aínda así, dos 72 que se querellaba o Goberno Central, que, bueno, pois que sí que haberá, entendo, que modificar, non? Un deles que di que si se proporciona un trato privilexiado ás embarcacións galegas frente ao resto. Outro que di que daba posibilidade de que os sistemas de recollida, almacenamento, tratamento e verquido de augas residuais pudesen ocupar o dominio público marítimo terrestre. Son dous puntos, dos 72 neste caso que inclúe a norma, que imagino que haberá que modificar agora.
Pois, efectivamente, o que fixo o Tribunal Constitucional é que desestimou 70 das 72 impugnacións que foron incluídas nese recurso de inconstitucionalidade por parte do Goberno Central. De eses dous artigos, pois, o que sempre fai Galicia, non é acata a decisión judicial e efectivamente, puxemos embarcacións galegas e entenden que non pode levar o apelido de galegas e eso non influa absolutamente en nada e en relación pois o almacenamento de augas en dominio público, pois o que temos que facer é cumplilo, nin máis nin menos. Pero, bueno, pois eso ao final nada ten que ver co groso, non? Co groso dunha lei que ratifica pois as nosas competencias para xestionar, para regular, para ordenar a nosa costa, para poder dar as concesións pertinentes e para facer ese aproveitamento sostible dos nosos recursos e o cuidado do estado dos nosos ecosistemas e, sobre todo, bueno, pois o que ven de avalar de poder darlle esa seguridade xurídica pois aos centros de edificación. Son as 4.000 edificacións que temos na nosa costa, donde temos de todo. Pois tiñamos dende algunha residencia pasando por colexio, concello, pois ata simples edificacións que daban servicios e, sobre todo, aí estaban pois as industrias que dan miles de postos de traballo.
Esta era unha das cuestións claves, non, para a Xunta de Galicia, precisamente para poñer en marcha esta lei, o risco que podían correr pues todos este tipo de edificacións ou de concesións que estaban en dominio público marítimo terrestre, tamén as súas prórrogas, non, porque se recortaba pues os dereitos neste caso que tiñan. Entendían vostedes que isto poría en peligro pues un xeito de traballar, non, ou un tipo de edificacións, negocios, empresas que están pues na costa dende hai anos e que poderían desaparecer?
O que víamos nos últimos meses era pois unha profunda ideoloxía e tiñan dende Madrid o concepto de que a costa galega tiña que ser unha costa libre. Entendían como costa libre que non puidera haber ningún tipo de edificacións, que non se puidera facer ningún cambio de uso e, por suposto, que desapareceran as empresas. Empresas como poden ser as depuradoras de marisco que precisan ter unha toma de auga do mar. Eso non o entendían e, de feito, bueno, pues aí estaba esa estrategia en rimba da mesa que pretenderon ocultar, pero que despois víamos as resolucións dos distintos expedientes e nin siquiera nos permitían cambiar unha tubería de abastecemento de auga pues para as vivendas que estaban o carón da costa. Por lo tanto, víamos perigrar gran parte da economía de Galicia, donde vive 1,5 millóns de galegos, e víamos perigrar a nosa forma de ser, a nosa forma de traballar, e tiñamos que frear. Por lo tanto, o que fixemos foi poñernos a legislar. Mágoa de que o goberno central pois non nos dera opción a ningún tipo de diálogo, tal e como se fixo con Cataluña. Non entendíamos ese menosprecio, tendemos a man, non foi posible. Bueno, pois o resultado é que hoxe temos unha Galicia máis forte e que gañou Galicia.
Dicía vostede que todo isto, o que amosa tamén é unha especie de agravio comparativo, non? Con respecto a outras comunidades autónomas, recordamos que no caso de comunidades que se transferiron ou están en ese proceso, como Cataluña ou Andalucía, Baleares e Canarias, foi necesario a reforma do Estatuto. Pero que no caso do País Vasco, por exemplo, o PSOE pactou co PNV a investidura de Pedro Sánchez a cambio, entre outras cousas, de transferir o País Vasco á xestión da costa. E o que dicían vostedes, o que dicían os propios servicios jurídicos da Xunta, é que a redacción do Estatuto, no caso de Galicia, no caso do País Vasco, é igual, co cual non se entendía porque no caso do País Vasco sí, en Galicia non.
Pois é algo que agardemos que en algún momento no lo expliquen, porque isto non era ir en contra da Xunta de Galicia, non era ir en contra dun goberno galego, era ir en contra dos galegos, e é algo que non podíamos permitir. Efectivamente, a redacción do Estatuto de Autonomía en ese artigo é idéntica, tanto a do País Vasco como a de Galicia, pero no País Vasco poñase alfombra vermella e no caso de Galicia, pois alfombra era totalmente de espiñas, ¿no? A pesar de que pedimos reiteradamente explicacións, estas non foron dadas e non se pode permitir. Hai un goberno central que ten que pois facer cumplir a lei en todas as comunidades autónomas por igual, ten que tratar a todos os cidadáns por igual. Galicia, desde logo, non nos rendimos. Cando se trata de pelexar polo que nos pertence, non hai quen nos pare, e eu teño que darlle as gracias pois a todas aquelas persoas que se involucraron o máximo para que isto fose posible, e entre eles, bueno, pois está ese fantástico equipo xurídico, non, da Xunta de Galicia.
Onte vostede, na primeira valoración que facía deste respaldo por parte do Tribunal Constitucional a esta norma, apuntaba tamén a oposición. Hai que recordar que no Parlamento aprobouse o pasado mes de xullo este texto co voto a favor do Partido Popular, coas abstencións do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista de Galicia. Dicía vostede que non se comprendía tampouco esta postura. No caso do Partido Socialista, nun primer momento, si manifestaron o apoio á lei, despois aliñáronse co Goberno Central, pero no caso do Bloque Nacionalista Galego, que tamén reaccionaba a esta decisión do Constitucional, facía un matiz. Lembraban que eles sempre estiveron de acordo co que Estatuto recollía e amparaba a posibilidad de que Galicia xestionase a costa, de xeito, bueno, pois propio, pero que entendían que había algún aspecto dentro do texto que non compartían, por exemplo, que ten que ver coa eólica mariña, ou a forma de tramitalo, non? Esa tramitación de urxencia. Ademais, dicían que parecía que non había intención de diálogo tampouco por parte da Xunta de Galicia.
Bueno, pues la verdad es que si empezamos por los últimos, por lo Wendega, ha de centrarse y si un partido nacionalista o primero que ten que facer é poñerse o carón dos galegos. Deixar a un carón e a un lado esa ideoloxía de que ao final se está convertindo nun seguidismo por parte do goberno de Pedro Sánchez. De verdade que houve vontade de diálogo e ese diálogo estendeuse ademais a todo Galicia e ninguén pode decir o contrario. O BNG ten un problema que é o non por sistema e ese non por sistema ten que deixalo a un lado cando se trata de defender a Galicia, a súa forma de vivir, a súa forma de estar, a súa economía. E unha vez máis minten porque non recoñecían as competencias do Estatuto dende o momento en que presentaron unha lei orgánica para pedirlle ao goberno que transferira esas competencias que xa recoñecía o noso Estatuto de Autonomía. Por tanto, deben de centrarse e eu agardo que estamos a principios de legislatura e nos grandes temas de Galicia, nos grandes temas de país, vayamos da man e que o non desapareza das súas mentes. E a verdade é que o do PSOE sí que xa é totalmente inentendible, porque houve un momento onde o seu secretario xeral pois dixo que sí, que estaba totalmente de acordo. Despois nomearon a outra persoa e aí, bueno, pois puxo todas as disculpas do mundo. Supoño que alentado polo goberno central, pero deben de ter personalidade, porque o non ter personalidade fai que estean no lugar donde están, pero sobre todo que non nos respeten os galegos. E eu, dende logo, en este tema, que donde queda moito traballo por facer, donde hai que desarrollar a norma, si é certo que unha vez máis lle ximos tender a man, pero que esa man non a corten e, sobre todo, que sexan valentes e que digan a verdade aos galegos, porque a cobardía non leva a nada.
Un apunte sobre o propio texto da lei. Hai un aspecto que é importante, é o feito de que Galicia vai xestionar toda a costa, pero vai ser a primeira que o pode facer en toda a súa extensión. Falamos da zona terrestre, pero tamén intermareal e da franxa marina. Isto é importante.
Bueno, é moi importante e, de feito, eu xa podo decir que varias comunidades autónomas se puxeron en contacto con nós despois de ver a sentencia no día de onte. Nós quixemos dar un paso máis, pero é un paso máis que recolle Europa. Quixemos innovar no xeito de legislar, así o fixemos, e esa innovación, bueno, pois lévanos efectivamente a que a xestión sexa integral, con esa visión integral e con un principio que é o desarrollo sostible do uso racional dos recursos naturais, que ten que estar armonizado coa economía e, sobre todo, coa cohesión social, en esa igualdade de trato de oportunidades, donde tamén poñen como centro a saúde, a seguridade das persoas e a protección do medio ambiente. E iso foi o que fixemos, foi o que recollemos e, polo tanto, sí que innovamos e sí que somos os primeiros donde xa non solo falamos de que se nos recoñeza as nosas competencias, sino que imos máis aló.
Un apunte para ir rematando tamén neste caso. Hai unha especie de equilibrio que en ocasións é difícil de atopar ou difícil de explicar tamén entre a protección do entorno, en este caso de algo tan importante como Galicia, como é a costa, con mantemento de determinadas construccións que en moitas ocasións, conselleira, chirrían, non?
Pois, efectivamente, pero aí non nos queda outra máis que ser valentes. Polo camiño sempre imos ter obstáculos, pero si queremos esa Galicia de futuro, esa Galicia fermosa, pero que ese formeseísmo nos leve a poder disfrutar dos espacios e que eso sexa compatible co desarrollo nas zonas, cando hai que decir non, hai que tomar determinacións e non nos van doer prendas a hora de facelo. Imos poñer todo o noso esforzo en riba da mesa e con diálogo todo se vai a conseguir e crédeme que, bueno, pusimos ir polo camiño pois, do que necesita Galicia, non? Que ter unha costa viva, unha costa activa esa costa sostible tendo as persoas como protagonistas, pero cando hai que tomar determinacións e efectivamente que tamén temos cousas que arranxar na nosa costa, tamén así mos levar a cabo.
Arranca vostede, xa aquí rematamos, señora Vázquez, unha nova etapa como conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, con cambios tamén, bueno, pois nas distintas atribucións desta consellería. Como afronta este novo período, esta nova legislatura?
Pois sí, é un novo período, pero é un período que hai algo que non vai cambiar, e ese algo que non vai cambiar é o diálogo. E ese diálogo ten que vir dado tamén en outras facetas, como pode ser o cumplimento, dende o punto de vista das emisións de CO2, o cumplimento para que Galicia se posicione nesas enerxías limpas, nesas enerxías verdes, pero que esas enerxías, ao final, o resultado sexa a implicación do territorio e o beneficio desas enerxías naqueles lugares onde se instale.
Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente e Cambio Climático, grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
Un saúdo, moitísimas gracias.
Son casi as 9. De seguido, novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Como sempre, grazas por estar aí. Ata mañá.